Twitter.
Twitter. Arroba reactividades.
Arroba reactividades. Cien años de radio.
Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
Ahora, de esos 20, con música, con presencia del eje cultural como protagonista, después empezaron a surgir ya radioteatros, empezó a surgir el humor como una manifestación clara con el fenómeno de Pauli, ni que hablar, pero el dial se entró a llenar de contenido, ¿no? de programación. Y ahí donde se empieza a forjar, quizás en los 20 poco, pero en los 30, lo que después se va a explotar absolutamente los 40 y los 50, ¿no? ¿De qué nombres también allí, ¿no? De Pauli sale como el gran fenómeno de convocatoria, claro. Uno de los más grandes de la historia de la radio.
Y dos emisores que empiezan a tallar, que son la competencia, una al lado de la otra en el dial, el espectador y Garve. Sí. Ahí vinieron las mejores intérpretes. Las radios trabajan con contratistas que a su vez traen figuras descollantes del exterior. Y la radio, en esa transición que hoy no existe, la radio es también teatro, o sea, las fonoplateas, ¿no? O sea, el público quiere ir a ver el artista en donde se está transmitiendo la emisora. Y eso es un elemento gravitante también. Es un fenómeno social. Y de Pauli es un ejemplo clásico, porque él en su espectáculo va llenando varios teatros un domingo y va de un teatro al otro, dando vueltas en la ciudad, y todos los teatros llenos donde hacía sus conjuntos
Sí, fue el gran fenómeno de convocatoria de los primeros 20 años.
Y así, señoras y señores, ha pasado por el micrófono de Radio Águila en un desfile inaugural de la temporada 1946 el arte inimitable de Tuardo de Pauli. Desfilaron 23 personajes, que son 23 auténticas creaciones del Fregoli del Éter. Eduardo de Pauli, señoras y señores, no imita, sino que crea, y con su labor sencilla y honesta está nuevamente en el camino de sus grandes éxitos. Éxitos que hasta la fecha nadie ha repetido y que le valiera con justicia el título de astro máximo de la radiotelefonía nacional. Colaboraron en este programa la primera actriz Rosita Miranda
y la damita joven Irene Darling.
Animó este programa Mario Arán de León
y Carlos Varela.
El libro de la audición de esta noche fue escrito por Mario Rivero.
Fue un programa exclusivo de Cisne, la yerba del buen matero.
Y ahora, señoras y señores, presento a ustedes el saludo personal de Eduardo de Pauli.
Público presente y público oyente, muchísimas gracias por la atención dispensada. También debo pedir disculpas porque esta noche, no sé por qué, me he encontrado más nervioso que nunca. Pero más que nada puede ser falta de costumbre por esto.
Tiene una trayectoria desde el 31 hasta que muere de una manera inusitada. Ahora, si vos mirás esos años iniciales del 22 en adelante, tú te encontrás ya tempranamente una campaña electoral en radio. Porque una cosa es la comunicación política, que eso existe y forma parte inmediatamente, pero acá es una campaña electoral, ¿no? Es decir, porque lo más recordado es el discurso de Valle, pero no solamente Valle, es decir, todos los dirigentes políticos pasaron por Radio Paraisabal para dar su voz. Una cosa que se hizo muy tempranamente en ese noviembre del 22 Fue, por ejemplo, Domingo Arena, que había hecho su gran alegato en la Cámara de el Poder Legislativo por la ley de 8 horas, volvieron a leer lo que había dicho 10 años antes. O sea, se leía por radio. O sea, la radio empieza a tener como un recurso inesperado desde el punto de vista... Eso. No, ahora, ¿qué significó después en esa campaña? Es muy difícil saberlo, digo, si eso tuvo o no, porque no había, la gente no tenía aparato de radio, pero provocó un hecho que yo siempre digo, digamos, alimentó la expectativa, porque no nos olvidemos además que estamos hablando que lo usó el Partido Colorado Ballista, que en Montevideo tenía muchos votantes. Entonces, ¿dónde se reunía la gente? En los clubes seccionales, en las plazas, o sea, ¿no? Y dio a conocer la radio también para aquellos que todavía no sabían qué era. Entonces las fotos son magníficas porque están todos sentaditos escuchando la radio, o sea, no es que están cada uno en su casa. Después tenés, por ejemplo, las descripciones de qué es lo que tiene cada radio. ¿Cómo son estas primeras radios? Son humildes. O sea, estamos hablando de un 6 de noviembre del 22, donde la radio era un altillo, o sea, la parte que está arriba del hotel.
Lo más, ¿no?, cerca de la antena posible. Claro, porque tenía para que evitar estar las interferencias, exacto, de las líneas telefónicas.
Exacto. Hasta la ascensora provocaba ruidos, ¿no? Entonces, tenía...
Y el generador, el zumbido, claro, del generador, lo relata Ferreiro. Exacto. en esa visita a la Paradisábal.
Qué, sí, magnífico ese relato. Sí. Entonces, tú tenés una radio que es un local chiquitito con una buena alfombra para evitar los ruidos, buenos cortinados, o sea, lo más que se pueda. Ves un micrófono, de las pocas fotos que hay, un micrófono ahí colgando.
Una vitrola.
Una vitrola. Y tenés un funcionario que hace lo que puede, hace todo, ¿no? Ese hombre de orquesta, y un piano, ¿no? El piano era infaltable. Que incluso ahora yo he visitado radio que tiene el piano, o sea, que sigue habiendo la tradición del piano. Ahí, por ejemplo, bueno, Feliberto Hernández fue pianista en las primeras épocas, o sea, el gran escritor fue también pianista.
El cocodrilo. En una noche de otoño hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida.
Un siglo de radio.
Mucho cantor, o sea, porque el tema de los discos en aquel momento era difícil todavía, es decir, hay que esperar un poquito a que la técnica mejore para que se escuche mejor,
se
escuchaba muy mal, porque había que pasarlo y escucharlo. Después también era muy difícil más de una persona, porque el teléfono, complicaba mucho, por ejemplo, yo qué sé, para que se pudieran transmitir orquestas, se tuvo que esperar un poquitito, porque tenía que venir mejor calidad de micrófono y dispuesto de otra manera, porque si no era como imposible. Entonces el piano solucionaba, o el guitarrista, o sabes, las otras cosas, porque como cada uno podía pasar, no eran profesionales del medio. Hay muchos, y eso yo a mí me resultó interesante, porque digo, ¿pero dónde salía toda esta gente que cantaba, que recitaba, el recitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que había muchas academias de piano, muchas academias de guitarra. A eso hay que sumarle también el recitado, que era parte de la cultura, sobre todo la cultura femenina. Entonces iban a radio, recitaban un poema, tal. Claro, al principio todo bárbaro, después llega un momento que decís, basta, vamos a escuchar algo. O se escuchaba desde el teatro, también obras de teatro, se tiraba un cable, estamos hablando de la década del 20, ¿no?
Sí, sí, sí.
No el teatro por radio, sino tirar un cable para escuchar, por eso estaba cerca también del teatro Urquiza. O leer los cables de la prensa, ¿no? Esta primera radio está muy cerca de la primera sede del diario El Día. O sea, el diario El Día en ese momento estaba en la calle Mercedes y antes estaba por ahí cerquita. O, por ejemplo, otra cosa que se estilaba mucho era, por ejemplo, las transmisiones de Radio Club, ¿no? Es decir, las sesiones también se transmitían por radio. Y, ojo, las transmisiones eran 2 horas en ese año 22, 3 veces por semana. O sea, estamos hablando de transmisiones muy acotadas. Uno mira las programaciones de la década del 20 y ocupan media carilla, y además están las radios de Buenos Aires, que también se promocionaban. Cuando hay dos radios, la General Electric y la Paradisábal, transmitían en días alternos para no molestarse, ¿no? Después, ya cuando todo se regula, cuando se empieza a mejorar, bueno, ahí sí, ya tenemos el despegue, yo le llamo el despegue inusitado, a partir, digamos, de fines de los años 20 y comienzo de los años 30, cuando ya son radios mucho más con mejores equipamientos. Es otro momento fundacional, pero de todos modos, y ahí ya además hay un público que dice, bueno, basta de estos recitados, pero lo dicen en los documentos, es impresionante, dice, bueno, basta, queremos escuchar cosas de mejor calidad. Y bueno, y ahí ya la programación hay que tomarla en serio, porque son muchas horas para transmisión de muchas radios. Estamos hablando de 20 radios que transmiten todo el día.
Sí, ahí teníamos el dial de onda media de hoy.
Claro.
Déjenme leer esta crónica, estas glosas que fueron publicadas en la revista Cancionera en el año 1934, antes de seguir, de una columna que se llamaba Chimentos Radiotelefónicos, y dice: piano de Broad Broadcasting, piano de radio, el piano que estaba en la emisora. Dice así: sos el condenado a muerte de las estaciones de radio, el burro de carga que soporta estoicamente las 24 horas del día sobre el lomo, la pila de agua bendita donde todo el mundo se moja y nadie se persigna, la vieja empolvada con una dentadura postiza que da más saltos que payaso de circo. Pensar que cuanto gato de albañal anda por los tejados se sienta frente a vos, piano, para tocar la comparsita. Pobre comparsa. Hay veces que se parece a un vals de Strauss y otras a la clásica marchita de los remates de Piria. Si la escuchara Matos Rodríguez, si por cada asesinato musical se encendiera una luz, Montevideo sería la ciudad más iluminada del mundo. Viejo piano de Broadcasting, te miro y me da bronca al pensar que te acariciaron marfilinas manos de primorosas mujeres y tú dulcemente sonabas, y que la niña con 4 años de piano y solfeo también llegó a vos y se la pasó 3 horas haciendo estudios, escalas y más escalas, pensando quizá en aquellas de la leyenda de Julieta y Romeo. Y tú sonabas hasta que te llegó el día fatal de la prueba de fuego, en que quedaste arruinado para toda la vida y no sonaste más. Es decir, y sonaste para siempre. ¿Recuerdas aquel día en que un conocido compositor te cachó de punch bowl para tocar? Bueno, después te lo digo.
No, es que el piano era ahí todos los agujeros que había se llenaban con el piano.
Es una maravilla.
Walter Alfaro habla de que su función era cuidar el piano, que había varios pianos. El espectador creo que tenía 4 o 5 pianos.
Sí, hay anécdotas.
Y él era muy prolijo. Para mantener los aspirados.
No, incluso los pianos estaban en varias casas de todos los uruguayos, ¿no?
Y
no
cuando venían del extranjero, que tenían que tener el piano afinado.
Pero ahí le dieron con todo el piano. Pero si se habrá salvado programaciones, ¿no? Tocando el piano. Si no, como tú decías, había. Y por eso esa cuestión que manejaba, que viene bien lo que leyó Horacio.
Una maravilla.
Complementando a lo que tú decías de que la gente estaba aburrida de escuchar siempre lo mismo. ¿Cuándo iban a...? Y bueno, y ahí pasó lo que pasó en los 30, ¿no?
Exacto. Y ahí empieza ese diálogo fructífero y que atraviesa los 100 años, que es entre el que produce radio y el que lo recibe, ese diálogo permanente, ¿no? Ese mostrar la cultura y tal. Entonces, claro, no pueden faltar las cosas que son populares, no puede se nutren de esas tradiciones. Entonces no puede faltar la política, no puede faltar el fútbol, no puede faltar el informativo y no puede faltar aquella costumbre de todo lo que se leía, porque en los años 20 hay una lectura muy grande de lo que eran las revistas por entregas, ¿no? O sea, una cosa es el folletín del diario, que ya es una tradición del siglo XIX, donde grandes escritores publicaban por capítulos determinadas obras y la gente, digamos, las iba siguiendo, sino que además estaban, por ejemplo, la novela semanal, que se vendía semana a semana, vos querías terminarte y hay que comprar el número siguiente. Bueno,
en España estaban los libros de callejas.
Exacto.
Que eran pequeños, sí, libritos, claro, que se repartían.
Los libros de bolsillo son, sí, una maravilla. Hay estudios que nosotros además nos nutrimos del mercado editorial argentino, porque el mercado editorial argentino es muy potente. O sea, Uruguay no tiene capacidad de producir y publicar tantas revistas, entonces nutríamos de todo eso. Entonces, todo eso prepara el camino ¿para qué? Para la escucha, digamos, seriada, por la ficción seriada en radio. Entonces, las primeras transmisiones de ficción seriada, o sea, no de teatro, o sea, una cosa es el teatro por radio, después vendrán los artistas que van a la radio a leer una obra, que además se invisten se visten como para el teatro, ¿no? Porque eso, el personaje tiene que estar muy consustanciado, y entonces viene de la tradición esa, ¿no? Después ya no, obvio, las compañías, después ya se crean compañías específicas para el radioteatro, pero los primeros se nutren el teatro, ¿no? Y tienen sus compañías. Y entonces ahí empieza la ficción seriada, que es, bueno, hoy, y si querés, mañana, pasado, o sea, seguís, hasta llegar al final. Generalmente los libretos de los años 30 venían ya con el éxito asegurado de Buenos Aires, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la novela que empieza en el 35, de Las aventuras de Carlos Norton, ya venía con éxito, porque eso también ayudaba, ¿no? Venía consagrado de allá. Es más, muchos libretistas de los años 30, porque hay un fluir de Buenos Aires, Montevideo, de autores, de escritores, etcétera, triunfaban acá cuando habían triunfado primero en Buenos Aires, ¿no? Esa cosa de avalar el éxito.
Siempre se dio.
Siempre se dio porque el mercado fuerte es Buenos Aires. El mercado disco, es decir, alguien que canta, ¿dónde graba? Y si no hay para grabar en Montevideo, y de grabar esos, en Buenos Aires.
De eso sabía mucho Carlos Gardel.
Y claro, sí, claro, Carlos Gardel, Tita Merelo, o sea, yo qué sé, una lista larga. Por eso a mí siempre digo, cuando empiezan con que si es uruguayo, no importa, digo, ¿dónde grabó, dónde triunfó y dónde estaba el mercado? Estaba ahí. Y además la conexión cultural es fluida, es muy grande. Y Uruguay se beneficiaba naturalmente, pero no derivado, es que formaba parte del mismo circuito, o sea, no era ajeno. Yo miré publicaciones en Buenos Aires y me sorprendí del espacio que le daban a la radio uruguaya, ¿no? Que uno dice secciones de lo que se escucha en la radio uruguaya, o sea, porque la radio uruguaya también era innovadora y no era ajena, porque la radio se ata con la cultura y no es ajena, no ocurre como puede ocurrir en la frontera con Brasil, donde ahí sí tenés una genialidad que te la da hasta el propio idioma, pero ahí no, tenés prácticamente la y formás parte del mismo mercado.
Yo, como desde chico, Walter Alfaro, cultivé el piano, toqué el piano, estudié piano, cumplí con los deseos y aspiraciones de mis padres. En fin, bastante aragán para estudiar, pero en fin, hice una carrera. Pero le tomé cariño al instrumento. No solo cuidaba el instrumento mío, sino que los de la radio también los cuidaba. Los desarmaba los teclados, les pasaba el aspirador para sacarle el polvo, todo. Los tenía muy bien cuidaditos, me ocupaba de que estuvieran muy bien afinados siempre. Y una vez, ayudado por un peón de la radio, hacíamos todo el trabajo. Bueno, me ocupaba de que el instrumento estuviera en condiciones, porque en esa época además se contrataba a pianistas, así como distintos instrumentistas mundiales. Y cuando venían a actuar fuera Mal Kuczynski o tantos pianistas franceses, italianos y de otras especialidades, Ruggero Ricci, violinista, en fin, es larga la lista de artistas que venían a actuar en Montevideo a dar conciertos, lo contrataba la radio también. Entonces había que tener los instrumentos en condiciones, porque esa gente los instrumentos los quiere perfectos en su afinación, en su teclado, en su blandura de touché, como dice. En fin, trataba de tenerlos muy bien limpitos. Un día, ayudado por el peón, empezamos a desarmar un gabó que teníamos de media cola. Había en el espectador 4 pianos. 4. Entonces Steinway, un gabó, un Lauter, en fin, estaba bien equipada. Entonces lo desarmé, le pasamos el aspirador, quedó limpio, y llegó la hora de comer. Entonces le pusimos la máquina así nomás adentro, para después terminar de ponerle los tornillos y algo. Pero este aquí, como dicen los cuentos, que en ese interín le tocaba actuar a mi querido amigo el Potrillo Zagnoli, brillantísimo pianista uruguayo, un orgullo para Uruguay, con su trío típico que actuaba al mediodía, la 1:15, creo. Bueno, entra en el estudio, anuncia, se sienta en la banqueta mientras anunciaba la locutora, el comienzo del programa, la presentación del programa, los comerciales. Anuncia la primera interpretación y va a empezar empieza el trío, y cuando toca las teclas Agnoli, no sonaban, que había quedado corrido de sitio porque era para terminar de armarlo, que nadie tocara, le bajamos la tapa nomás y ahí lo dejamos. El terror del Potrillo Zagnoli. Salieron corriendo los 3 músicos para el estudio de al lado, aunque había otro piano, por supuesto. Entonces la locutora hizo tiempo, hizo cuánto, entonces empezó el trío a tocar. Eso fue, la anécdota esa fue tremenda. Con las disculpas del caso, como dicen las partes policiales. Pobre Zagnoli, y se pasaron un mal rato.
Siglo de Radio.